Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de la Superliga Europea. La Superliga Europea.
¿Cómo? Sí.
También es la sección favorita de Francisco Lindor y los Mets de Nueva York. Francisco Lindor superó la línea de Mendoza con 3 hits hoy. Todo eso y mucho más, más tarde en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a hablar también del fracaso de la selección cubana de béisbol en el preolímpico que se jugó no muy lejos de Miami en West Palm Beach. Eliminada porque ya ni siquiera puede clasificar al próximo y último repechaje que le quedaba, ¿ok? Vamos a hablar de todo eso y mucho más, más tarde, dentro de pocos minutos, en Al Duro y Sin Guantes. Desde Miami, con mucho cariño, les habla José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Gracias, muchas gracias. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
Héctor, 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 Héctor. H-E-C-T-O-R, H-E-C-T-O-R. Héctor, 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 Héctor.
Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Juan Pendaz, no me des más.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia. En la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza. Un guerrero no
se mismo. Y un caballero con mucha destreza, no le voy a decir viejo. Desde Kendall, Florida, Rafael García Toledo.
Bueno, aquí estamos. Y déjame decirte que el único remedio de no llegar a viejo es morirse, ¿viste? Así que esto. Así es. Y uno mira para atrás y lo importante es que estés satisfecho con lo que tú has hecho en la vida. Eso te hace. Ahora, si tú miras para atrás y se debería haber hecho esto, esto, esto. Ok. Lo que llaman en inglés regrets. Entonces eres viejo. Ok. Yo así todos los días, cuando me afeito, ¿ok? Miro y digo, ese viejo que hay ahí, ¿quién es? Si yo todavía tengo 25 años. Muy bien, ¿ok? Esto, ya empezó la llegada de atletas.
Correcto.
Son los más optimistas.
Ahora, ¿qué hace ahí el equipo de softball femenino de Australia con 8 semanas antes de comenzar las Olimpiadas?
Bueno, te puedo decir algo. Se va a conocer muy bien, porque ellos no pueden salir de ahí, ¿ok? Ellos están en la Villa Olímpica, que es uno de los lugares más agradables del mundo de ir cuando es unos Juegos Olímpicos normales, ¿ok? Porque tú ves allí, tú ves a todo el mundo. Como si fuera, vamos a decir, un colegio, algo por el estilo, pero en grande, y ves a los atletas conocidísimos del mundo, los dirigentes y todo, allí comiendo cada uno una cafetería con una bandeja, para etcétera. Es una cosa bien linda. Yo siempre quiero ir a los Juegos Olímpicos y almorzar un día allí en los en la Villa Olímpica. Pero eso no está en todo el mundo y tú puedes entrar y salir, pero en este momento me llega temprano, no sé, quizás sea algo que nosotros no sepamos que van a hacer, pero ellos no pueden estar dando vueltas, ni mucho menos. Así que...
No, las están mandando a un campamento a 38 kilómetros en el centro de Tokio para que entrenen, como en una granja, en una, una finca.
Y si están en la Villa Olímpica, de ahí la sacan en un autobús cerrado y se lo abren allá. ¿Okay?
Correcto.
Si el lugar donde estar ahí, no van a salir de ahí tampoco.
Rafael está hablando de los equipos que han comenzado a llegar para los Juegos Olímpicos, pero yo tengo uno, yo sé de uno que no va a ir a los Juegos Olímpicos, pase lo que pase, en este pretorneo olímpico de béisbol, ya no puede clasificar ni siquiera al próximo repechaje, porque lo crean o no, la selección cubana de béisbol ha tenido no uno, no dos, no tres, no cuatro, sino que 5 oportunidades de clasificar al béisbol olímpico y no pudo aprovechar ninguno de ellos. Ni siquiera va a poder clasificar al próximo. Que lo último que yo leí se iba a efectuar en México y solamente los equipos que terminen 2 y 3 en este torneo pueden clasificar a ese repechaje. Así que vamos a pedirle a Mr. Pendaz que nos ponga la número 1, la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Rafael, nuestro socio Michel Pleites me viene diciendo desde hace 15 años que el béisbol cubano ha decaído de una manera impresionante. De dominar lo que ellos decían que era el mundo del béisbol amateur, a ni siquiera poder clasificar a un repechaje y saber si vas a las Olimpiadas. ¿Okay? El béisbol cubano ha decaído de una manera impresionante. Por supuesto, las deserciones tienen mucho que ver con eso. No estoy diciendo que no. Pero también, como nos ha dicho muchas veces, el coach de picheo, ex coach de picheo de la selección nacional, ¿okay? Un caballero que vive ahí en Orlando y que preparó a José Fernández, que en paz descanse. Tú sabes muy bien de quién estoy hablando, ¿verdad?
Sí, claro, es Michel Chinea.
Correcto, Orlando Chinea. Me ha venido diciendo de hace mucho tiempo, tú vas a ver cómo el béisbol cubano va a comenzar a decaer poco a poco y va a ir de la cima mundial olímpica a un día ni siquiera clasificar. Y yo decía, no, pero por lo menos va a clasificar. Aunque no gane medalla, por lo menos va a estar presente. Y Rafael, justamente lo que decía Chinea.
Sí.
La selección cubana ha ido de la cima del béisbol olímpico a ni siquiera poder clasificar en varios intentos.
Así es. Y mira, eso de las deserciones, yo lo voy a ver desde otro punto de vista en este momento. Todos los países que tenían amateur y que tienen amateur, como ellos dicen que son amateur, bueno, pues los jugadores amateur, un porcentaje muy grande pasa a ser profesional normalmente. Eso es, tú eres amateur y después vas a hacer. Así era en Cuba toda la vida. Cuba tenía la mejor liga amateur del mundo, ¿okay? Cuba era el Vaticano del béisbol amateur en el mundo. Tal punto que se decidió hasta hacer todos los campeonatos mundiales amateur en La Habana, siempre, no salir de ahí cuando vino esta cosa, ¿no? Esto, pero no durante este régimen, sino anteriormente se decidió esto, para no vayamos a equivocarnos. Esto, y el porcentaje grande de los jugadores amateur pasaron a profesionales. Los mejores pitchers de Cuba que hemos oído hablar, Sandalio Consuelo, Conrado Marrero, Natilla Jiménez, Potrillo, toda esa gente, ¿fueron amateur? Bueno, amateur. Andrés Fleita, un catcher tremendo.
El Guajiro, ¿okay? Peña.
El Guajiro Peña fue amateur, ¿ok? Sí. Eso es, está jugando con Oriente, que es amateur, ¿ok? No le pagaba por jugar. Así que un profesional es una persona que cobra por su trabajo. No importa que cobre mucho o cobre poco. Todos los jugadores, esto lo he repetido 1000 veces yo, del béisbol cubano son profesionales, ¿ok? Porque todos viven nada más que de eso. Ninguno de ellos trabaja en otra cosa para mantenerse. Ellos juegan pelota nada más, como son los boxeadores y todo el mundo. Le ponen una profesión como el Stevenson este, que es el electricista, y creo que le enseñaron un alicate un día y creía que era un alacrán, porque nunca en su vida hizo nada. Pero bueno, eso era, o sea, no hay por qué culpar las famosas deserciones. Uno deserta de un ejército, no deserta de un equipo ¿cómo es esto?
Deportivo. De béisbol.
Sí, eso no existe. Esto es un invento, ¿no? Ellos son desertando. Desertando no. Ellos están ejerciendo el derecho que tiene todo el mundo en la orbe completa. ¿Por qué digo en la orbe completa? De moverse y progresar. ¿Ok? Esa es la realidad.
Muy bien, entonces ya saben, damas y caballeros, vamos a ver los cuatro finalistas, semifinalistas, por decirlo así, para este torneo preolímpico que van a clasificar a la próxima ronda. Ya están decididos Estados Unidos, República Dominicana, Canadá y Venezuela. Esos van a ser los cuatro países que han clasificado. Uno de ellos va a ir directamente a Tokio. Otro de ellos, de los cuatro que mencioné, va a resultar eliminado. Y dos de ellos van al repechaje que les estaba contando, que va a ser la última oportunidad para que se cuele otro de estos países en los Juegos Olímpicos de este verano. Ayer estuvimos hablando, Rafael, que todo esto puede ser por clasificar nada más, porque uno nunca sabe. O sea, Japón todavía está en veremos con los Juegos Olímpicos de verano. El público no los quiere. Los juegos, por supuesto. Si ustedes le hacen una encuesta al ciudadano común y corriente, 55% de ellos dice que no quiere los Juegos Olímpicos. ¿Okay? En este momento, por supuesto, porque estamos en la post-pandemia o pandemia todavía ya. Entonces, de cualquier manera, oficialmente, Cuba se quedó sin clasificar al béisbol olímpico por primera vez en su vida.
Sí, y que el próximo chance que tiene de ir a los Juegos Olímpicos es el 2028 en Los Ángeles, porque en París 2024 no va a haber juego, no va a haber béisbol ni softball.
Correcto. Muy bien, entonces vamos a hablar rapidito de las Grandes Ligas antes de irnos a la próxima sección, que son los playoffs de la NBA. Dos juegos pospuestos hoy por mal tiempo, ambos en el estado norteamericano de Ohio. Los Phillies de Filadelfia contra Cincinnati, pospuesto esta tarde, y también los Medias Blancas de Chicago contra los Indios de Cleveland, pospuesto. Así que no pudo jugar José Pito Abreu, que esta semana, por sexta vez en su carrera profesional, recibió el premio de jugador de la semana en la Liga Americana. El cienfueguero conectó 9 imparables en 24 turnos al bate, o sea, promedio 375, con 2 dobletes, un par de jonrones y una decena de carreras impulsadas, para situarse al frente de las mayores con 46 remolcadas. Así que José Abreu, por sexta vez, pelotero de la semana en la Liga Americana, pero lastimosamente hoy no se pudo jugar ese partido que querían, esperaban jugar contra sus rivales Indios de Cleveland. Sí tenemos dos finales. Los Mets de Nueva York, gracias a Francisco Lindor. Yo creo que es la primera vez este año que puedo decir eso, Rafael. Que Francisco Lindor...
El tipo no te había oído, pero ya te oyó y se bestializó.
Sí. Con 3 hits y 2 carreras anotadas. Claro, McCann impulsó 4. Pero de cualquier manera, creo que es la primera vez en todo el año que Lindor conecta más de un hit en un partido este año. Y los Mets salieron airosos derrotando a los Diamondbacks de Arizona 7-6 en el desierto. Vamos a ver quiénes se lucieron en este partido. Díaz con su rescate número 10. Y como les dije, McCann impulsó 4 carreras en receptor con 3 hits, incluyendo su cuarto jonrón. Los Padres de San Diego, en una gira por el centro del país, perdieron contra los Cachorritos de Chicago 6-1. Javi Báez con su jonrón número 14 de la temporada. Pero Viste, Rafael, Javi Báez está haciendo lo que no quiere el comisionado. Se ponchó tres veces y conectó un jonrón. ¿Viste?
Sí, sí. Y sí, lo más bonito que ese no era el estilo de él, ¿sí? Ese, bueno, él bateaba jonrones, pero era un bateador general, vamos a llamar. Esto normal. Un gran pelotero. Esto, pero además, ahora te parece que está haciendo un swing más largo y se poncha más. ¿Okay?
Correcto. Ya comenzó Minnesota en Baltimore, ya comenzó Tampa Bay versus Yankees. Además, está bateando Yandy Díaz en este partido y acaba de hacer un out. Así que el cubano, nada que ver hasta ahora. Miami contra Toronto acaba de comenzar. Washington contra Atlanta a punto de comenzar. Boston versus Houston a las 8:10. Texas en Colorado a las 8:40. A las 9:10, Cardenales versus Dodgers. Y el último partido, los Atléticos de Oakland contra los Marineros de Seattle a las 10 de la noche. Así que una jornada, les dije, como por los aguaceros torrenciales en Ohio, no se pudieron jugar dos partidos. Una vez más, tienen a dos equipos, por lo menos no en la misma ciudad, pero sí en el mismo estado, que no es muy grande. Y si llueve torrencialmente en una ciudad, pues te va a llover en otra. Esas nubes son intensas. Así que la semana pasada fueron los Yankees y los Mets la misma noche. El fin de semana fueron los Mets otra vez y ahora son los Indios y los Rojos de Cincinnati. El mal tiempo, Rafael, no está cooperando este año con el béisbol de las Grandes Ligas.
No, hay una serie de juegos pospuestos por lluvia. Es unido a los que han pospuesto por la pandemia. Hace una cantidad de juegos pospuestos que están luchando con los no hitters por establecer un récord tal.
Así es. Muy bien. Mr. Víctor González, ¿qué te parece si nos vamos a tu sección favorita del día? El baloncesto profesional de la NBA. Bueno, Juan Pendá salió corriendo porque él sabía que íbamos a comentar con esto. Su equipo, los Celtas de Boston, ayer comenté el noticiero, así es, así mismo. Ayer comencé el noticiero de las 10:30 con esta noticia. Eliminados 4-1 por los Nets de Brooklyn. Y pese... ¿Y cuándo fue la última vez que oyeron esto? En un juego de playoff, Damian Lillard metió 55 puntos y su equipo aún así perdió el partido.
Sí, sí.
Para hablar de todo esto y mucho más, aquí está Rafael García Toledo.
Muy bien. Los dos equipos, vamos a llamarle favoritos por la mayoría de nosotros, fueron los dos primeros eliminados, ¿okay? En el caso del equipo de Boston, los Celtics, como acaba de decir Pepe, lo eliminaron 4-1. La eliminación de Miami fue aún más bochornosa, 4-0, ¿okay? Por el equipo al que ellos habían eliminado el año pasado. Y es probable que pase, o sea, posible, que pase una cosa este año que no ha pasado mucho, si es que ha pasado, porque no sé. Pero bueno, vamos a hablar primero que Brooklyn ganó 123-109 a Boston, ¿okay? James Harden anotó 34 puntos para Brooklyn y Jason Tatum 32 para Boston antes de irse de vacaciones. En otro partido, el equipo de Denver le ganó 147-140 en doble tiempo extra al equipo de Portland. Y Nikola Jokić fue mejor anotador con 38 puntos para Denver. Y lo que decía Pepe, Damian Lillard, que es un gran jugador, anotó 55 puntos, pero no pudo darle el triunfo a su equipo. Esta serie está 3-2 a favor de Denver, ¿ok? Ya la primera fase está llegando a su punto de caramelo, como dicen. En el tercer juego de la noche, los Soles de Phoenix le ganaron 115-85 a los Lakers de Los Ángeles. 30 puntos de ventaja, o sea, los patearon. David Booker anotó 30 puntos para Phoenix, LeBron James 24 para los Lakers. Y cuando salió, le preguntaron qué pasó. Dijo, nos pasaron por encima, simplemente. Nos pasaron con un cilindro, nos dejaron planchados. Esta serie, para que sepa, está 3-2 a favor de Phoenix. Si Phoenix anota, o sea, gana su cuarto juego y le gana la serie a los Lakers, y Phoenix está de favorito bastante bien en este momento por los apostadores, si logra ganarle Phoenix a los Lakers, se va al caso que los dos finalistas del año pasado de la NBA los eliminan en la primera ronda, cosa que yo le dije que no sabía si había pasado anteriormente, pero es rara si pasó. Devin Booker anotó 30 puntos para Phoenix y LeBron James 24 para los Lakers, como le dije. Muy bien, hoy puede haber desenlaces, evidentemente. A las 7 ya están jugando. Washington juega en Filadelfia, ¿ok? Esa serie está 3-1 a favor de Filadelfia. Si Filadelfia gana, Washington se va para la casa, ¿verdad? Esto, vamos a decir, tristeza de Héctor, un poquito de Pepe, que son washingtonianos, crecieron allí. Bueno, en el caso de Héctor, nació allí. Okay. Filadelfia tiene un pequeño problema. Su mejor jugador, okay, Invick, está lesionado y no va a jugar esta noche. No es el caso de que esté en veremos, no va a jugar. Okay. Así que esto, el otro juego que hay también es un juego decisivo. El equipo de Atlanta visita a Nueva York a las 7:30. Y este juego, esta serie también está 3-1 a favor de Atlanta. Si Atlanta gana, bueno, la misma fiesta de si gana Filadelfia. Y por último, a las 10 de la noche, esto, el equipo de Memphis visita a Utah. Eso es a las 9:30. Utah lidera 3-1 esta serie, así que estamos en la misma cosa. Una serie que no se decide esta noche. Dallas va a jugar a Los Ángeles con los Clippers a las 10 de la noche, y esa serie está empatada 2-2. Así que en esa serie no nos vamos a comer las uñas, los que se la quieren comer, evidentemente, con las otras tres series, porque esto ya ese está empatado a 2, así que uno que gane estará 3-2, veremos a ver el nombre de quién. Y una cosa que me pasó, Héctor, el coach K, se dice, creo que Kwesinski o Kresinski.
Mike Krzyzewski.
¿Cómo tú lo dices, Pepe?
Mike Krzyzewski.
Krzyzewski.
Así mismo.
Okay. Bueno, Mike Krzyzewski se acaba de retirar, ha sido uno de los mejores coaches amateur, ha sido coach de universidad por mucho tiempo, ha sido coach olímpico.
Sí. Bueno, de la selección también en los mundiales, sí.
Sí, exactamente, en campeonato mundial de basquetbol. O sea, el individuo tiene un currículum completo, ¿ok? Y tiene uno de los mejores programas, o ha hecho uno de los mejores programas de basquetbol en intercolegial aquí en Estados Unidos. Se ha rumorado que simplemente antes de retirarse totalmente va a ser coach de un equipo de la NBA, cosa que yo lo creo cuando lo vea, porque se arriesga. Es un hombre que no le hace falta dinero. Esos coaches de las universidades grandes ganan una cantidad de dinero tremendo. Él, por motivos económicos, no va a ser, ¿ok? Y puede echar a perder su currículum. Le puede pasar como los grandes coaches, ¿ok? Esto, que han sido aquí de basquetbol, de fútbol, de béisbol, ¿no? Tuvimos uno aquí, Fraser, en la Universidad de Miami, con uno de los grandes coaches de béisbol intercolegiales, ¿ok? Así que no creo no creo que vaya a que lo tiente la NBA. No sé si Héctor oyó algo de eso, porque Héctor siempre está en la vida.
Bueno, a lo mejor quiere seguir el fallido intento de Rick Pitino de ser campeón nacional a nivel universitario y también ser campeón nacional a nivel profesional. Pero
bueno, tiene que caer primero con un superclub, uno de los buenos clubes.
Así es.
Porque él no tiene mucho tiempo ya, o sea, le está durito ya. Muy bien, Pepe, eso es lo que tenemos en básquetbol.
Muy bien. ¿Qué te parece, Mr. Rafa, si regresamos al béisbol de las grandes ligas con Put Me In Coach? Atención, yanquistas, y hay muchos en Cuba, el colombiano Gio Urshela acaba de conectar un jonrón de dos carreras con dos outs en el primer inning para darle la ventaja a los bombarderos del Bronx sobre Tampa Bay 2-0 para Gio Urshela. Fue su cuadrangular número 6 de la temporada hasta ahora. Y en lo que respecta a las carreras impulsadas, su número 25 y número 26. Ustedes recordarán que ayer, justamente en el primer inning, Tampa Bay anotó dos carreras y tenía ventaja sobre los Yankees 2-0. Mientras tanto, Minnesota y Baltimore 0-0 en este momento. Está bateando Santander con 2 en base para los Orioles de Baltimore. Están las bases llenas ahora. Miami contra Toronto 0-0 en la parte baja del primero. Miami y los Azulejos, Toronto con hombre en base, hay 2 outs. A punto de comenzar Washington en Atlanta, Boston versus Houston, Texas en Colorado, Cardenales en Los Ángeles contra los Dodgers. Hubo un final bastante interesante ayer en el partido Cardenales contra los Dodgers. En este momento, los dos equipos están, según el béisbol de las grandes ligas, entre los mejores 10 que supuestamente van a clasificar a la postemporada. Ayer Albert Pujols negoció boleto oficialmente de 2-0, está bateando 206. El partido de anoche terminó 3-2 a favor de los Cardenales, la carrera de la victoria en el noveno inning. Y también hubo una jugada espectacular por parte de O'Neill para preservar la victoria de los Cardenales en el outfield. Así que mucha tela por donde cortar, como diría Rafael, para hablar de los partidos de Grandes Ligas anoche. Angelinos derrotaron a San Francisco 8-1. Los Atléticos, en realidad fue esta madrugada, los Atléticos derrotaron a los Marineros de Seattle 12-6, también esta madrugada en el béisbol de las Grandes Ligas. Y anoche Houston derrotó a los Medias Rojas de Boston 5-1. Aquí tenemos la ficha técnica del partido. Jordan Álvarez con 2 hits, batea 315, el cubano. Gurriel se fue en blanco de 3-0, negoció boleto, se ponchó una vez, dejó 3 hombres en base. Su averaje es 304. García fue el ganador para el equipo de Houston, 7 entradas, 5 hits, una carrera. Por los Medias Rojas de Boston, Verdugo tuvo 2 hits. Los Medias Rojas solamente con 5 imparables en todo el partido. 2 de ellos fueron de Verdugo. Y perdieron Richards con la derrota 4-4. Damas y caballeros, recuerden que este programa se repite otra vez a la medianoche para que ustedes puedan escuchar toda la acción deportiva por segunda vez. Y también está este show y todos los programas que hemos hecho los últimos 30 días en Al Duro y Sin Guantes en nuestra página digital Radio Televisión Martín o martinoticias.com para que ustedes puedan escuchar uno a uno todos los programas ahí en nuestra página oficial. También estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, Radio Martín Noticias. Y aquí les tenemos el promo. Ah, no, todavía no está el promo hecho para el partido del béisbol del domingo, pero no se preocupen. Damas y caballeros, escuchen esto. Los Medias Rojas de Boston versus Yankees de Nueva York, este domingo a las 7 p.m. por Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. No se pierdan nuestro partido de la semana, el domingo 7 p.m., Boston versus Yankees. Hacemos una breve pausa. Enseguida regresamos.
Mario Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Deportes con los grandes.
Mis amigos, los invitamos para que escuchen en Deportes con los Grandes este jueves 3 de junio y viernes 4 a las 10:30 de la mañana, solo por Radio Martí, una entrevista exclusiva con el exboxeador cubano Jorge Luis González, ex campeón latino de la Asociación Mundial de Boxeo Profesional y bicampeón panamericano en los superpesados. Los esperamos en Deportes con los Grandes, con Jorge Luis González, este jueves y viernes a las 10:30 de la mañana, solo aquí en Radio Martí. No se lo pierdan.
Deportes con los Grandes, con Edemio Navas González.
¿Cómo?
The name of the game.
Bueno, vamos a hablar de la Superliga en el fútbol internacional. Para los que pensaban que el tema de la Superliga Europea había terminado, están todos rotundamente equivocados. Nada puede estar más lejos de la verdad. Con decirles que apenas estamos comenzando un pleito que se va a poner al rojo vivo. Los tildados tres rebeldes, tildados por la UEFA rebeldes, Real Madrid, Barcelona y Juventus, los únicos tres que aún permanecen en esta denominada Superliga Europea, están demandando a la UEFA y a la FIFA. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea informó que admitió a trámite un recurso legal de la Superliga contra la UEFA, Unión Europea de Fútbol, y contra la FIFA, Federación Internacional de Fútbol, por una posible infracción a la libre competencia y al libre comercio. Esto surgió después de que la UEFA y la FIFA amenazaran a los tres equipos de marginarlos totalmente de toda competencia europea, incluyendo la Champions League, y de marginar a los futbolistas de estos clubes de los mundiales. La UEFA dice y mantiene que cualquier competencia paralela y externa al sistema federativo de la UEFA es ilegal. No sé cómo llegaron a esa conclusión, pero aquí viene el pleito. Y como si fuera poco, ya comenzaron los rumores en España e en Italia que si tratan de marginar a estos equipos de competencia, va a haber un boicot de la UEFA en esos países. Después de todo, estamos hablando del Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, tres de los clubes deportivos más ricos y emblemáticos del planeta. Ustedes se imaginarían, Rafael, te voy a comenzar contigo, si, por ejemplo, el béisbol de las Grandes Ligas se peleara con los Yankees, los Dodgers y los Cachorros de Chicago y les dice, ah, ustedes no pueden participar en la temporada porque se portaron mal. ¿Tú te imaginas el escándalo?
Ah, sí, exactamente. Y este tiene un abanico mucho más amplio que el béisbol, que en realidad es más importante en Estados Unidos y unos países del Caribe, etcétera. Pero el fútbol es mundial, esa es la realidad. Entonces, ¿cuántos fanáticos tienen esos equipos donde quiera? ¿Okay? Se van a formar líos donde quiera.
Imagínate. Además, esto va a ser un pleito internacional porque estamos hablando de dos países de la Comunidad Europea que están acusando a dos entidades suizas, porque la UEFA y la FIFA, las dos tienen su sede en Suiza. Sí. Y en la Unión Europea se está quejando de que dos entidades suizas están marginando el libre comercio y la libre competencia. Así que esto va a ser un pleito internacional con cortes de varios países y hasta varios continentes. Esto se está poniendo demasiado interesante.
Naturalmente, y seguramente ellos van a apelar, estos equipos, a la Comunidad Europea, al Tribunal de la Comunidad Europea. Y por cierto, Suiza no es miembro de la Comunidad Europea.
Por eso, por eso mismo. Por eso dije que esto es un pleito internacional.
Exactamente, van a estar diciendo, ven acá, para los suizos, como decimos en cubano o en criollo, lo bueno, pero no demasiado. Es una cosa que no tiene sentido, pero lo dicen mucho, o sea, no te extralimite, ¿okay? Pero bueno.
Correcto. Así que esto está solamente comenzando. Yo sé que mucha gente, excepto el único que se me ocurre es Raúl González, Cuban Red Sox, que había dicho, no, esto, la Superliga no está muerta, al contrario, porque mucha gente piensa que está muerta y no lo está. Damas y caballeros, nuestra próxima sección, la sección olímpica.
Okay, Pepe, hay una noticia aquí que deja ver cómo lo hago sin tener que dar una conferencia previa. El Comité Olímpico Internacional ha nombrado a una compañía que se llama Endeavor, okay, yo lo he oído hablar de años y años, para que se ocupe lo que llaman la hospitalidad. ¿Qué es eso? Bueno, vender los cuartos de los hoteles, los tickets, en vez de revendedores, ellos son revendedores de tickets, básicamente una serie de servicios que antes se daban distintos, ¿okay? Yo después le voy a hablar un poquito de esa compañía para que se ericen, ¿okay? El Comité Olímpico hace unos años tenía un departamento que se ocupaba de buscar en los hoteles al Comité Olímpico, el Comité Olímpico de Estados Unidos, tenía esta organización, este departamento que lo buscaban los hoteles, etcétera, hacían cosas, buscaban entradas, etcétera, para la gente que iba para empezar el equipo, cómo funcionaba, inclusive ellos mandaban un mes antes a un grupo a las ciudades donde iban a hacer los juegos, no solo los olímpicos, todos los juegos, los panamericanos, etcétera, para que cuadraran todo para cuando llegara el equipo allí, y eso era a nivel solamente de un comité olímpico, era el de Estados Unidos. Eso lo manejaba un gran amigo mío, Greg Haney, y su segundo dentro del Comité Olímpico de Estados Unidos es un muchacho que se llama, bueno, no es tan muchacho ya, pero conmigo, para mí es muchacho, se llama Francisco Campos. Los dos son muy grandes amigos míos de hace muchos años. Bueno, el Comité Olímpico de Estados Unidos cerró eso y ellos pusieron una compañía de hacer eso. Y es lo que hacen ahora para todo el mundo. O sea que me imagino que esto que les voy a contar lo va a afectar directamente. Yo los voy a llamar después, esto para decirle, vaya, preguntarle cómo está, pero yo creo que su negocio, el Comité Olímpico lo está bombardeando, el negocio de ellos. Okay, bueno, esta compañía, como le dije, se llama Endeavor. Esta compañía se va a ocupar de toda la parte de alojar personas, va a tener los derechos de revender entradas, de coordinar eventos para que la gente vaya, no para el evento, sino para que la gente vaya. Y esta es una compañía que hace mucho rato que está dando vuelta y se ocupa de esto. Déjenme decirle a ustedes que ellos, entre otras cosas, son los proveedores de este tipo de servicios para la NFL, o sea, el fútbol americano. Lo hacen en golf, en tenis, en deporte motorizado y muchos deportes intercolegiales. Todo eso lo hacen ellos. Esta gente tienen una serie de inversionistas que son parcialmente dueños de Endeavor, de esta compañía. Entre ellos, oigan, los Patriotas de Nueva Inglaterra, el dueño de los Patriotas, Robert Kraft, y el fondo de Abu Dhabi que se llama Mubadala, un fondo en Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Todos invierten en esta compañía. Ellos han adquirido una serie de derechos de, vamos a decir, entidades que son espectáculos. Entre ellos, lo que hace el Madison Square Garden, lo que se llama Ultimate Fighting Championship. No sé cómo se traduce eso, Pepe.
MMA y todas las artes marciales y todas esas cosas donde se tiran a matar.
Exactamente.
Y ring que parece como una jaula.
Sí, y el torneo de Miss Universo. Fíjate qué cosa más disímil. Y esta gente, en abril, ok, de acuerdo dijo que dijo el periódico Financial Times, han hecho una oferta pública, o sea, quieren ir a vender sus acciones, ok, y ellos consideran que pueden levantar, eso fue en abril que lo hizo, hicieron 10 billones de dólares. O sea, lo que pretende es vender las acciones y ellos consideran que pueden arrancar con una venta de 10 billones. Se estaba hablando un señor equipo con unos objetos. Pero entonces eso deja fuera de la participación olímpica una cantidad de gente tremenda, ¿okay? Porque los revendedores tienen su función ahí. Los revendedores de papeletas, que la gente lo ve como unos piratas, pero esa gente consigue muchas cosas. Okay. Bueno, eso es lo que
me está diciendo Héctor Carrillo, que damas y caballeros, tenemos a una persona esperando muy, muy pacientemente allá en Vueltas. La última sección del día, la sección favorita de Vueltas Villa Clara, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Una cosa, yo creo que Michelle Fleites tiene una bolita de cristal. Yo creo que Michelle Fleites es brujo, tiene una bolita de cristal, porque él me dijo hace muchos años, Pepe, tú vas a ver poco a poco la selección cubana de béisbol decaer y cualquiera le va a poder ganar dentro de unos cuantos años. Y mira, hasta Canadá le está ganando a Cuba en los preolímpicos. Michelle Fleites, estás al aire en vivo. Buenas noches.
Buenas noches, mis amigos, ¿cómo están ustedes? Un saludo para todos por allá y para los fanáticos que están escuchando el programa.
Michelle, bueno, lo que tú me has dicho durante años, poco a poco el béisbol cubano ha ido decayendo. Vamos a comenzar con las buenas noticias, ¿ok? Porque el mundo no es solamente cositas. Buenas noticias en lo que respecta al béisbol de las grandes ligas para ti. En este momento tu equipo está derrotando 2-0 a los Tampa Bay Rays en el segundo inning, ¿ok? Y tu otro equipo, que son los Marlins, supongo, ¿no? Porque tú me has dicho que también te gustan los Marlins. Están derrotando a Toronto 1-0. Así que esto te conviene dos veces. Te conviene porque tu equipo está ganando y están manteniendo a Toronto, uno de los rivales divisionales. Michelle, yo sé que tuviste el preolímpico a transmitir por la televisión del estado.
Sí, sí, aquí están transmitiendo todos los partidos. Estuvimos ahí al pendiente de los resultados del equipo Cuba y bueno, esperado para muchos, porque realmente hace tiempo que estamos teniendo problemas con los equipos Cuba, que están saliendo los eventos internacionales, no es realmente la calidad que había antiguamente, y bueno, se está viendo el resultado de la decadencia del béisbol, en parte pienso yo por los regionalismos que existen con los directores de los equipos. El director de cada equipo la mayoría de las veces lleva a peloteros de su propia provincia para desarrollarlos, para después tener resultados en su provincia y para de una vez seguir ahí en ese puesto que tanto gusta, y bueno, con toda la razón del mundo estaban ofendidos Fidelito y la peña de Césped y eso, que dejaron allá afuera. Y bueno, por otra parte, ese empeño que hay en no convocar a los peloteros que nos pueden representar. Sabemos todo el mundo que los peloteros que están en Grandes Ligas no podían participar en este evento, pero en Japón y en Corea hay muy buenos peloteros que podían haber cambiado la cara de este equipo, como Leonis Martín, Vicieo, Alex Guerrero, que yo pienso que le hubieran dado otra cara a este equipo, pero no se acaba de dar el paso. Lamentablemente el señor que estaba trabajando duro en esto falleció hace poco, víctima de la COVID aquí en Cuba, que fue el que es el comisionado de béisbol. Pero bueno, no se acaba de dar el paso y ahí está el resultado, 2 derrotas y para la casa. Adiós, sueño olímpico.
Sí, ahora es muy interesante eso que tú hablas del regionalismo, porque mira, en muchos países, por ejemplo, se me ocurre España, Italia, en muchos países que tienen, como tú dices, regionalismo de provincias, de estados o de regiones autónomas, sin embargo, cuando juega la selección nacional, ellos se ponen las pilas. ¿Qué mayor rivalidad en este mundo que Cataluña contra Madrid? Imagínate tú. Sin embargo, cuando juega la selección española, otra cosa cambia. Ahí sí que no hay santo que valga.
Sí, sí, pero aquí no se ve mucho eso, Pepe. Yo recuerdo que hace muchos años Eduardo Martín, un director que tuvo aquí Villaclara, muy muy conocido y muy, muy bueno, todo el mundo sabe la vasta experiencia que tiene. Salió un equipo Cuba a un evento, no recuerdo a dónde fue, y casi y se llevó una pila de peloteros de aquí de Villaclara, porque él era el director de Villaclara en esa época. Bueno, para empezar, que los dos catchers eran de Villaclara, imagínense usted, ¿en qué equipo los dos catchers son del mismo lugar?
Sí. No, y se nota también, perdón, cuando Cuba jugaba en la Serie del Caribe, también se veía ahí el regionalismo en la pelota.
Ah, esas son cosas ahí, sí, con los refuerzos.
Con esto de lo que ellos llaman refuerzo, que para mí, tú sabes una cosa, tú me vas a perdonar, pero para mí eso de los refuerzos es un cuento chino, perdóname. Tú no puedes llevar 8, 10 refuerzos a un torneo, por el amor de Dios, llévate 2 o 3 máximo.
No, ellos llevaban a la Serie del Caribe prácticamente un equipo Cuba. Es decir, que del campeón iban solamente los titulares, los que no eran necesarios en el equipo los dejaban ir.
Imagínate tú si en la Serie Mundial los Yankees dijeran, chicos, ¿sabes qué? Yo quiero reemplazar a 2 pitchers, a flycatcher, que por supuesto que lo han pensado, y a este al otro, y quiero yo, de los equipos que no están en la Serie Mundial, quiero que tú me prestes a Yadier Molina para ponerlo detrás del home plate, quiero que me prestes a otro zurdo y quiero que me prestes a otro pitcher y a un jardinero derecho. Imagínate tú si pudieran hacer eso.
No, sería un desastre total por el béisbol, imagínate.
Pero eso es justamente lo que están haciendo en la Serie del Caribe de hace 40 años.
Sí, antes se permitía llevar refuerzos a la Serie del Caribe, pero creo que eran 2. En más, una de las Series del Caribe que ganó Cuba, el Guajiro Peña fue de refuerzo, ¿ok? Y Guajiro Peña en la Serie del Caribe era imbateable, ¿ok? Bueno, está en el Salón de la Fama de la Serie del Caribe, ¿ok? Pero cuando él era un gran pitcher, fue pitcher el campeón nacional de pitcheo en Cuba, en Venezuela fue buenísimo, pero cuando iba representando a Cuba, el Guajiro Peña se convirtió en un monstruo, no le bateaba a nadie. Y fue de refuerzo una de las veces, con Cienfuegos.
Te iba a preguntar, ¿dónde comenzó el concepto ese del refuerzo con la Serie del Caribe? ¿Quién fue la lumbrera que tuvo esa idea hace 50 años?
No, realmente no tengo ni idea, porque hace 50 años yo no tenía pensado ni nacer. Yo lo que sé es que últimamente los equipos que van a la Serie del Caribe sufren mucho porque pierden muchos peloteros, porque las grandes ligas le dicen, sí, él va a jugar liga invernal contigo, pero ya, cuando acabe contigo viene para acá conmigo. Y entonces los equipos tienen que prácticamente cambiar casi todo su roster. Y entonces aquí llegan y dicen, pero si todo el mundo cambia, nosotros vamos a cambiar también, vamos con el equipo Cuba. Pero bueno, ya ni con el equipo Cuba, porque pues, perdieron tanto que ya buscaron un pretexto para no ir.
Claro, sí. Bueno, Michel, vamos a hablar de tus Yankees. Ya, yo sé que tú ya dejaste en el pasado esa mala racha donde fueron barridos por los Tigres y perdieron 2 de 3 contra los Azulejos. Para ti es borrón y cuenta nueva. Este fin de semana tienen una serie crucial
Y lo digo porque es contra los Medias Rojas de Boston, porque ahora sí van a comenzar a jugar contra Boston más a menudo. Tú tienes planificado escuchar ahí por la aplicación que tú tienes los tres partidos, ¿verdad?
No, el domingo debe ser por la noche con ustedes, lo voy a escuchar con ustedes, por supuesto.
A ti me gusta que estés poniendo atención, a ti me gusta, Michelle
Mendes. No, el problema es que yo imprimo los calendarios de los Yankees desde el mes de marzo y ya sabía que ese juego tocaba por la noche y como ustedes empezaron a transmitir los domingos por la noche, ya yo sabía que ustedes iban a estar ahí.
Correcto, correcto. Así que no,
los Yankees los Yankees pasando por una racha mala a la ofensiva desde que comenzó toda la campaña. Y bueno, esto les costó que fueron barridos por Detroit y le ganaron ayer a Tampa, pero fue un juego de muy poco bateo también. Los Yankees están bateando 227 y prácticamente son el equipo número 27 en la Grandes Ligas y no están más lejos de la tabla porque la supuesta duda del equipo, que era la rotación abridora, está trabajando bien y los mantiene a flote porque recordemos también unos días atrás cuando le barrieron la serie a los Medias Blancas, pero fue una serie de muy poco bateo y de muchos ponches, porque yo recuerdo que Carlos Rodón le dio a los Yankees como 12, 13 ponches.
Correcto.
Y dos de los tres juegos fueron decididos en el noveno inning, incluyendo el del domingo que fue por una base por bola que le dieron a Aaron Judge con base llena, que no fue ni por acción del equipo. Es decir, que el equipo está, desde que empezó la temporada, no han logrado enfilarse ofensivamente y los ha mantenido a flote el picheo, que sí está haciendo el trabajo.
Tentativamente ya sacaron la rotación de picheo para los partidos del domingo. Por Boston va a lanzar Richards, que tiene 4 victorias, 4 derrotas, efectividad de 3.75. Y por los Yankees, Domingo Germán, que tiene 4 victorias, 3 derrotas, efectividad 3.27. Claro, esto es especulación porque podría haber una lesión, podría haber un aguacero y entonces eso cambia la rotación de picheo. Pero eso es lo que tenemos hasta ahora por el béisbol de las Grandes Ligas.
Sí, eso cambia. Domingo Germán está haciendo buen trabajo. No lo ha hecho mal, después de un comienzo incierto, como ya le hemos comentado, que fue enviado a las menores, regresó y parece que lo está haciendo bastante bien. Ayer permitió 2 carreras solamente y bueno, no es un mal trabajo para un abridor permitir 2 carreras solamente. Y bueno, también se está esperando el regreso de Severino, que estuve viendo hoy ahí algunos titulares en Facebook de un grupo de los Yankees que yo estoy, que está cerca del regreso de Severín. Vamos a ver cómo regresa este muchacho después de una operación y más de un año de inactividad. Eso es otra incógnita más.
Sí.
Y de regresar bien sería una buena noticia para los Yankees, porque sería otro brazo más para la rotación que puede sustituir al mismo Taylor, que no ha tenido buena salida, al mismo Kluber ahora que está lesionado. Y hay que ver ahí cómo regresa ese muchacho.
Sí, esa situación de que los Yankees están en el número 27 en bateo en las Grandes Ligas, eso va a cambiar evidentemente. Eso es una situación que no es normal. Así que eso va a progresar. Okay. No se van a quedar ahí.
No, yo pienso también que mejor ya el torneo está avanzando, ya es hora de que los bateadores estén entrando más en... se estén ajustando un poco más, porque ya es preocupante, ya estamos en junio. Todavía es cierto que todavía falta mucho, pero tenemos el problema de que se está jugando para 13 victorias y 17 derrotas con el equipo de la misma división, y todavía no se ha comenzado a jugar con los Medias Rojas, que se va a empezar a jugar el viernes, y para poder aspirar a ganar la división hay que ganarle a los equipos de la división, y evidentemente el equipo, yo tengo mucha confianza en el equipo, son buenos bateadores, pero evidentemente el equipo tiene que salir de esa mala racha ofensiva, porque si no, no van a poder ganar la división, y por cómo van los demás equipos, no están tampoco ni en balance de comodín. Los comodines están para acá abajo, para Cleveland, Houston, esta gente para acá abajo, porque ellos no todavía, bueno, yo creo que los Yankees no han llegado ni a 30 victorias todavía, tienen 30 y 25 con la victoria de ayer.
Correcto. Bueno, todavía falta mucho, como te acabas de decir, pero a mí me sorprende mucho que ya estemos en la que el primer partido contra los Medias Rojas de Boston, de los Yankees, va a ser prácticamente en la segunda semana de junio. Casi siempre juegan, aunque sea una serie en mayo, porque imagínate tú, 19 partidos y todos ellos en los últimos 3 meses y medio de la temporada regular.
Así mismo fue, este calendario estuvo medio atípico, parece, por los organizadores del béisbol de las Grandes Ligas. Parece que ellos vieron algo ahí de interés, de ganar mucho dinero, y entonces dijeron, bueno, vamos a poner a los Yankees y Boston bien lejos para allá, para ver si están pegaditos ahí los dos y podemos llenar los estadios y sacarle mucho dinero a esto.
Dice Carrillo que está bateando Randy Arozarena en este momento contra Montgomery. En el tercer inning hay un out, no hay nadie en base. Ahí te cuento, a ver si nos da tiempo. Bueno, obviamente hay un out, porque ahora dice que está bateando Yandy Díaz con 2 outs. Carrillo, ¿qué pasó ahí? ¿Se ponchó? Ah, está bien. Bueno, es out de cualquier manera. Que Montgomery está al rojo vivo.
Sí, Montgomery parece que está brindando hoy una de sus buenas salidas.
Yandy Díaz es el bateador, otro cubano ahora por
Tampa Bay. Ya lo sacaron a un
Randy Arozarena. Quería decirle, Pepe, que después ustedes ahí si pueden buscar, porque yo por acá me dificulto un poco, pero Randy Arozarena le está bateando muy bien a los Yankees. Después, para el programa de mañana, si no le es mucha molestia, pero me parece que Randy Arozarena ha sido un verdugo para los pitches de los Yankees desde el año pasado para acá.
Ah, bueno, sí, voy a ver si te busco ese dato. Randy Arozarena versus Tampa Bay, versus Yankees, así que...
Sí, sí.
Bueno, Michelle, okay. Me está diciendo Héctor Carrillo que el último minuto es para ti.
No, tranquilo, muy muy contento de que me hayan llamado y me gustó la iniciativa esa de ayer de unir al Tigre y a Red Sox, buenos amigos de nosotros y del programa de ustedes. Se vio que fluyó muy bien la iniciativa y bueno, se puede repetir también más adelante en caso de que les haya gustado a ustedes por allá la iniciativa. A nosotros por acá, por lo menos a mí, no sé, a los demás, me encantó. Y
bueno,
sería bueno
el Cepillo Carrillo, que va a intentar unirte con Alex el Bueno para que tengamos 2 yanquistas en la línea al mismo tiempo, ¿okay?
Oye, ¿quién los aguanta? Okay. ¿Quién los aguanta los dos?
está bien, como quieran, no hay problema.
Sí.
Un saludo para ustedes y para todos los fanáticos, y el domingo estaremos escuchando el juego Yankee Boston.
Ah, bueno, perfecto. Sí, es que el promo no está hecho porque el lunes fue feriado en este país, pero yo les puedo asegurar que ya desde ahora, al menos que llueva, por supuesto, situación fuera de mi control, okay, los Medias Rojas de Boston versus Yankees el domingo a las 7 p.m. por esta su emisora favorita, Radio Martí, jugada por jugada con lujo de detalle. Ahí está la musiquita, me están diciendo que no hay tiempo para más, pero yo regreso a las 10:25 para contarles qué es lo que está pasando en los playoffs de la NBA y en el béisbol de las Grandes Ligas. En nombre de Michelle Fleites, de todos nosotros, el equipo deportivo, muy buenas noches. Nos vemos a las 10:25 y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335. Los 7.345 y en los 7.365 kilohertz.